Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Las ventanas de mi casa hoy se abrieron de repente y sé que he sobrevivido al ahogo del ausente.
El 25 de noviembre fue el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Por esta razón, vamos a postergar por una semana la segunda parte del programa que veníamos emitiendo sobre Tacuarembó. Y en su lugar, hoy vamos a compartir una media hora referida al tema violencia contra la mujer.
Que no vale tu abandono, ni un minuto más de dolor, que mi llanto desolado fue de todo lo peor.
Todas íbamos a ser reinas de cuatro reinos sobre el mar. Lo decíamos embriagadas y lo tuvimos por verdad, que seríamos todas reinas y llegaríamos al mar.
Recorriendo los recovecos del alma y la razón para desentrañar por qué se nos tortura y se nos mata a nosotras las mujeres. Cada año somos asesinadas en casa miles de mujeres en el mundo.
Una pandemia que atraviesa toda la historia de la humanidad.
Como un sendero del bosque que poco a poco va borrando. Sí, se me va la vida buscando.
Sí, Robert, sí, te oí lo que dijiste. Que todo va a volver a ser como antes. Como antes, ¿cuándo?
Los agresores no son locos ni enfermos.
¿No son locos ni enfermos?
Ni la locura, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni el alcoholismo, ni la juventud o vejez justifican ningún tormento.
Las mujeres damos la vida, los hombres la quitan.
Hay un momento de choque brutal entre los indios y los españoles, de choque mismo, ¿no? Que retroceden, avanzan, retroceden. En un momento, un español desde su fuerte le grita a los indios: nosotros los vamos a dominar porque nosotros seremos más. Y el indio le contesta: ¿con qué mujeres? Con las de ustedes, le dice el conquistador. Que ahí está asentando su poder sobre el vientre de las mujeres.
Las guerras y los conflictos armados hacen las situaciones más tensas. La violencia masculina se incrementa como efecto de la guerra y el militarismo.
Los soldados son hombres comunes. Se sienten poderosos o humillados y descargan cualquiera de estos sentimientos sobre las mujeres.
Los que violan son hombres comunes. En este acto, expresan su desprecio hacia las mujeres.
Millones de mujeres somos utilizadas como armas de guerra. Asesinadas, violadas, contagiadas de sida, preñadas. Para humillar al enemigo. Obligadas a vender nuestros cuerpos a cambio de comida. Torturadas, mutiladas, utilizadas como escudos humanos.
O como rehenes, por los recursos naturales, o en nombre de la religión,
o la supremacía étnica. La violencia contra nosotras las mujeres, usada como arma de guerra para humillarnos. Para humillarnos a nosotras, para humillar a nuestras familias, para humillar a nuestras comunidades, para humillar a nuestros hombres. Las mujeres somos las grandes víctimas de las guerras de los hombres.
Digamos, somos objeto de consumo según las necesidades estratégicas.
A veces perecemos lentamente, después de sufrir toda clase de abusos, vejaciones y tormentos.
Todas íbamos a ser reinas y llegaríamos al mar.
Con las trenzas de los 7 años y batas claras de percal, persiguiendo tordos huidos en la sombra del higueral, y de ser grandes nuestros reinos, ellos tendrían sin faltar mares verdes, mares de algas y el ave loca del faisán, y de tener todos los frutos, árbol de leche, árbol del pan, el guayacán no cortaríamos ni morderíamos metal.
En esta guerra de hombres, las mujeres nos hemos vuelto invisibles para el mundo.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita.
Las mujeres somos invisibles cuando somos víctimas de la violencia familiar, humilladas, golpeadas o asesinadas en casa por el hombre occidental y cristiano.
Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen.
Y somos invisibles las mujeres musulmanas, golpeadas y asesinadas por nuestros padres, hermanos, maridos y vecinos, en nombre de Alá.
Malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres.
Testimonio de Suad. Desde niña, vi a mi madre asfixiar a varias hijas recién nacidas. También vi a mi único hermano estrangular con el cordón del teléfono a Hanan, otra de mis hermanas. Nunca supe por qué. Yo lloraba y vivía aterrorizada, pensando que un día podía llegar mi turno. Suad creció trabajando como un animal, golpeada por su padre. Cuando tenía 17 años, quedó embarazada. Ocultó su vientre. A diario lo golpeaba con la esperanza de provocarse un aborto. La familia se enteró y la condenó a muerte. Mientras lavaba la ropa en el patio, vio acercarse a su cuñado Hussein, que lanzó sobre ella un líquido inflamable y un fósforo. Suad se convirtió en una antorcha humana. Tirada en un hospital, moribunda, con quemaduras de tercer grado, dio a luz a su hijo. Jamás fue atendida y, lejos de ser consolada, era insultada cotidianamente por todo el personal del hospital, también por las mujeres. Varios meses después, Jacqueline Thibault, una valiente cooperante de la Fundación Suiza Surgir, logró sacarla en un avión de línea a ella y a su hijo. El olor de las heridas infectadas molestó a los pasajeros de aquel vuelo. Suad pesaba 34 kilos. El cuerpo era una llaga viva. Estaba desfigurada y herida salvajemente para siempre. Ha sufrido 27 operaciones y oculta su rostro con una máscara. No ha conocido a ninguna otra superviviente del fuego. Su libro es estremecedor.
Son los crímenes de honor. Varios miles de mujeres mueren cada año por estos crímenes de honor en Cisjordania, India, Pakistán, Irán, Yemen, Emiratos Árabes, Jordania, Turquía, Brasil, Guatemala.
Pero también en Francia, Alemania y España. En el año 2000, Naciones Unidas votó una resolución contra estos delitos. Más de 20 países se abstuvieron.
Sohan no sobrevivió para dar su testimonio. Ella también tenía 17 años. La quemó viva un vecino en el sur de Francia en octubre del 2002. Sohan no estaba embarazada. Ella se negaba a la dominación masculina y a la ley del más fuerte.
En España, desde agosto de este año, está muriendo una muchacha de 25 años en el centro de quemados de Ciudad Real. Fue quemada viva por su marido.
La violación para liquidar al enemigo.
La violación ha sido parte de la guerra de todos los tiempos. Es extraño, la sociedad mundial reaccionó ante las violaciones masivas en los Balcanes como si fueran un hecho aislado. Fueron estas atrocidades en los Balcanes las que llevaron a considerar la violación como un crimen de guerra. Este método para insultar a los hombres de la otra parte del conflicto refleja acaso cómo la sociedad humana en su conjunto valora a la mujer como propiedad del varón.
Doch nun mal Klartext, wie soll denn die Wirtschaft unseren Wohlstand halten, der uns so lang beschieden, nackt in Schnee, schlecht im Dauerfrieden.
Solo en Bosnia fueron violadas entre 30 y 50 mil mujeres. En 1991, Mujeres de Negro inició su protesta pública, permanente y no violenta, contra el régimen militarista de Serbia, contra la limpieza étnica. Mujeres de Negro sigue saliendo a las calles vestidas de negro. La guerra no ha desaparecido. No ha desaparecido la conciencia patriarcal y militarista.
Solo en Ruanda fueron violadas 500.000 de mujeres y niñas.
Miles de niños y niñas nacieron de esas violaciones. Miles de mujeres y niñas adolescentes enfermaron de SIDA.
Ellas, mujeres y niñas adolescentes mueren lentamente sin ayuda, sin nada que alivie el dolor. Muchas enloquecen.
Son infectadas a propósito por las tropas de hombres enemigos.
se garantiza que si de la violación surge un embarazo, el niño o la niña que nazca también morirá tarde o temprano. Violada 200 veces.
Testimonio de Amada Pineda de Arauz, campesina del norte nicaragüense. Nos condujeron a mí y a mis compañeros a la casa hacienda. Cuando entramos, nos aventaron contra el piso, que fue donde permanecimos todo el tiempo. Allí llegaron todos y cada uno de los 18 guardias que abusaron de mí, que me violaron. A cada rato llegaban y lo hicieron 200 veces. Creo que voy a morir enferma de todo lo que me hicieron.
Qué pena siente el alma cuando la suerte.
Todas íbamos a ser reinas de 4 reinos sobre el mar. Lo decíamos embriagadas y lo tuvimos por verdad, que seríamos todas reinas y llegaríamos al mar.
UNIFEM, Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer, denuncia que las mujeres somos usadas como campo de batalla. Esta denuncia está fundamentada en la investigación y los testimonios de mujeres sobrevivientes de 14 conflictos armados en el mundo.
Pobreza y guerra, industria militar y sistema militar. Todos estos asuntos conllevan serias consecuencias para las mujeres. Las mujeres están, en gran mayoría, entre los que son pobres. Las guerras, el militarismo, los gastos militares son factores que causan pobreza. ¿La masculinidad es una de las causas de la guerra?
Son los hombres los que están en disposición de empezar la guerra, de producir armas. Ellos son lo mismo ahora que antes. Los soldados que hacen la guerra y todo lo que ello implica. Hombres. De la misma manera, se puede hacer un análisis de la violencia estructural que es parte de la vida cotidiana en las sociedades y en las que las mujeres somos todavía víctimas.
Las situaciones varían según el país, de continente a continente, y especialmente las condiciones de vida de las mujeres entre el norte y el sur. Hay, sin embargo, ciertos aspectos comunes. La violencia diaria contra las mujeres y las imágenes estereotipadas de las mujeres que han sido creadas por la sociedad patriarcal.
Estoy trabajando para vos. Siempre trabajo para vos. No hago otra cosa que pensar en vos.
Deja eso, Robert. Ya tomaste bastante. Vamos a la cama.
Ya tomaste bastante. Me hablas como si fuera un viejo.
Soltame, por Dios. ¿Tengo que tomar? ¿Eh? No, cuando estás borracho, no.
¿Quién
es borracho? Vos estás borracho. Vení. Soltame. Vení. No me hagas esto. No me hagas esto, Robert. ¡Por Dios, no! ¡Así no! ¡Así no!
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.
Ya en el 1600, lo escribía Sor Juana Inés de la Cruz. Nacida mujer, le ruega a su madre que le permita asistir a la escuela vestida de varón. De otra manera, no hubiera sido posible.
A los 3 años, lee y escribe. A los 13, corta sus cabellos si no cumple con los plazos que ella misma se impone para estudiar.
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.
Bajo el seudónimo de Julia, escribe sus más intensos versos en defensa de la mujer.
Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana.
Al amanecer, dije la primera de mis 5 oraciones diarias a Alá. Lo hice mirando hacia el este para saludar al sol. Fue en la primavera de 1992. Yo tenía 12 años. Después, aquel día, me preparé para ir a la escuela. Yo era una buena alumna, quería ser médica, un ambicioso deseo para una muchacha africana de pocos recursos. Cuando regresé de la escuela, ayudé a mi mamá, ella cocinó, y mi padre, como cada noche, rodeado por sus hijos, nos contaba historias y nosotros reíamos. A poco de habernos dormido, comenzaron las horas más terribles de mi vida. Desde la choza vimos todo el pueblo anaranjado. Entre las sombras de la noche y las llamas, vimos a aquellos hombres lanzando sobre nuestras chozas antorchas encendidas. Mi padre gritaba, «Mujahidin, los árabes nos atacan». Y mi padre gritaba, «Mende, sálvate, corre». Mende es mi nombre, en mi lengua significa gacela. En aquel tumulto, un hombre me arrastró de las piernas, otro me tapó la boca para que no gritara. Mientras el pueblo ardía, sin saber si mi familia había sido asesinada, me encontré en un bosque con otros niños y niñas rodeados de aquellos árabes que mientras gritaban «Dios es grande», limpiaban sus cuchillos ensangrentados en su ropa. Así terminó mi feliz niñez y comenzó mi vida como esclava.
No nos dejen solas. No nos dejen solas.
Ciudad Juárez. El horror se palpita en cruces rosas, levantadas donde fueron hallados algunos de los cuerpos de las víctimas. El horror se palpita en fotografías de niñas y muchachas jovencitas pegadas contra los postes de luz con la leyenda «Se busca». Y se palpita en el dolor de las madres que no entienden la atrocidad desplegada sobre los cuerpos de sus hijas, en la tristeza infinita de los familiares.
Los crímenes de Ciudad Juárez. Desde 1993 hasta hoy, más de 400 mujeres y niñas asesinadas en esa ciudad mexicana. Más de 100 desaparecidas. Y son mujeres las que investigan.
Hoy encontré una entrevista que se le hace a Diana Washington, que es una periodista mujer norteamericana que lleva 8 años investigando, y ella responde de una manera como multicausal, ¿no? No da una sola explicación, sino que abarca varias explicaciones. Ella dice que hay 5 bandas de varones que están atacando a las mujeres, que la primera empezó cuando
México firma el Tratado de Libre Comercio que perjudica a cierta mafia. Entonces esta mafia, para presionar al gobierno, empieza a matar mujeres y a dejar sus cuerpos tirados en determinados lugares como una manera de aterrorizar, de mostrar la impunidad con la que se mueven. Tras esa banda empiezan otra banda de pequeños narcotraficantes que también empiezan a intervenir. Dos asesinos seriales vinculados a familias poderosas que se fugan por negligencia de los penales también están implicados en las muertes. Después hay un grupo sádico que son estos grupos como las maras, que tienen como proceso iniciático la violencia muy cruda contra las mujeres. Ahora, el grupo más poderoso, la mafia más poderosa, ellos compran, pagan los servicios de todos los demás. Entonces, de esta manera, ellos lo que hacen es demostrar que tienen un poder superior al del Estado, que pueden hacer cualquier cosa y que nunca los van a agarrar. Eso es lo que ellos están diciendo a viva voz. Y lo están diciendo a través de la policía, que pierde los expedientes o los falsea, que atrapa gente que no es culpable y la mete presa. O sea, hay como se ha montado como toda una estructura que sostiene esa situación.
Cadáveres encontrados en el desierto, en los arenales, en los baldíos. Semidesnudas, su boca en un grito, sus ojos desorbitados. La periodista mexicana Elena Poniatowska dice: el lenguaje corporal de estas muchachas refleja el atroz sufrimiento al que las sometieron.
Lo que dicen después una antropóloga que trabaja sobre este mismo tema es que no se mata a las mujeres por dañar a las mujeres, sino como una forma de relación entre varones. Lévi-Strauss decía que las mujeres eran la primera moneda que había habido entre hombres. Una forma de pagar, de intercambiar, era mandar mujeres para romper también con el núcleo cerrado, ¿no? Me hizo pensar en eso porque es como la misma explicación. Se paga, unos a otros se pagan con mujeres muertas como una forma de demostrar el poder, la impunidad, el dominio, la crueldad de la que son capaces. Y también se asesina a los hombres que pueden denunciar esa situación. Hay varios casos de muertes y prisión a varones que intervienen en la situación tratando de defender el lugar de las mujeres.
Tenía 23 años, trabajaba en una maquila.
Tenía 39 años y trabajaba como policía.
Ella fue una de las 20 niñas encontradas en un container cortadas en pedazos.
Tenía 18 y vendía productos de cosmética para financiar sus estudios.
Venía de una familia de clase media alta.
Era soltera.
Era casada y tenía hijos.
Eran activistas y daban cursos sobre violencia interfamiliar.
Eran maestras.
Eran campesinas.
Sindicalistas.
Amas de casa.
Académicas.
Eran obreras.
Todas asesinadas entre 2001 y 2005.
1780 en Guatemala.
462 en Honduras.
117 en Costa Rica.
5 por mes mueren en El Salvador.
De Panamá, Belice y Nicaragua no recibimos datos.
No es que mataron a fulana porque era fulana. Cualquiera sirve. No importa qué mujer. La cosa es que sea moreochita del pueblo y que sea tratada con mucha crueldad. Que la muerte es una muerte muy cruel porque eso demuestra que ellos son realmente muy malos. Y que pueden hacer cosas horribles y que nadie les va a hacer nunca nada. Entonces el cuerpo de la mujer es como lugar... ¿Qué lugar más? ¿No? Que es como inimaginable, ¿no? Que si vos le podés hacer eso a una mujer, sos de verdad un hombre horrible. Mirá lo que hago, mirá lo que puedo hacer. Puedo matar 10, 15, 20, 200, 400, torturarlas, violarlas, desparramar sus cuerpos por la ciudad y vos no me podés hacer nada.
Si desapareció. Si habló tanto del hombre nuevo, pero resulta que solo era hombre.
Un hombre horrible.
Creyeron que murió, pero renacerá.
llovió. Y un chico adivinó. Oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.